It's been way too long for me to find it this hard.
Nos acercamos hoy en la entrevista del Espejo a conocer un poco más a las misioneras eucarísticas de Nazaret, popularmente conocidas como nazarenas, que viven ya la cuenta atrás para celebrar el centenario de su fundación por el apóstol del Sagrario, San Manuel González. Y hablamos para ello con la hermana Mónica María, que es superiora de la Comunidad de Madrid de las misioneras eucarísticas de Nazaret. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, Faustino. Una alegría poder estar con todos vosotros.
Igualmente, pues lo mejor, yo creo, para situar a nuestros oyentes sería recordar pues cuándo y cómo nace el instituto, que este instituto que ya he adelantado lo fundó San Manuel González y su hermana María Antonia, ¿no?
Exactamente. Él era obispo de Málaga y el 3 de mayo de 1921 comienza a vivir un grupo de Marías. Hay que retrotraerse un poquito, posiblemente a muchos les suene el nombre de Marías del Sagrario, uh-huh, o María de los Sagrarios Calvarios, que es una asociación que actualmente sigue existiendo y que tuvo muchísima fuerza en la primera mitad del siglo XX en España. Un grupo de estas mujeres que eran laicas, que hacían un apostolado específico de ir a sagrarios y dar catequesis en los pueblos, un grupito de 5 o 6, empiezan a vivir una vida de comunidad en Málaga, siendo obispo San Manuel, junto con, siendo un poco como la superiora, su hermana, uh-huh, María Antonia, y así comienza todo, una aventura que en ese momento parece como algo muy lejano y muy pequeñito, pero que realmente, bueno, llega hasta nuestros días, y de hecho el 3 de mayo de 2021 vamos a celebrar este centenario, que estamos ya dentro de un jubileo que nos ha concedido la Santa Sede.
¿Y por qué tomó esta decisión San Manuel González? ¿Qué necesidad vio en ese momento para crear este instituto?
Bueno, él tiene una experiencia muy fuerte siendo un sacerdote muy joven, ¿eh? Vamos a pensar que en el 21 fuimos creadas, pero en el 1902, casi 20 años antes, él siendo joven sacerdote lo mandan a una misión a un pueblo de Sevilla, él era sevillano, Palomares del Río, y tiene una experiencia muy, muy especial de encuentro con Jesús e Eucaristía. Él se imagina que va a llegar, va a estar toda la gente entusiasmada, hay una misión, vamos a tener misa que no teníamos, vamos a tener catequesis que no tenemos, va... Y nada de eso, él llega, no hay nadie esperándolo, nadie estaba interesado por la misión, y lo primero que hace es ir al sagrario de la iglesia, que estaba ya medio derruida, y se encuentra con un sagrario que él habla de un sagrario abandonado, estaba sucio, estaba con telarañas, pero no es lo que le impacta, sí le impacta la suciedad y todo eso, pero lo que le llega es decir de repente, a ver, aquí está Jesús Eucaristía, y está solo, la gente del pueblo no quiere venir a hablar con él, no le quiere venir a pedir cosas, la gente está sufriendo y no le viene a pedir consuelo, y sin embargo, él no se va. Él sigue estando acá y él siente esa mirada de Jesús como que le dice, tú también quieres irte, como les dijo a Pedro y a los apóstoles. Y él dice, y no huí, ahí me quedé y ahí descubrí el plan de misión para toda mi vida, él dice como sacerdote. Y a partir de ahí, ya estando en Huelva en el año 1910, dice, a ver, yo estoy convencido de que el gran mal y mal de todos los males es el abandono del sagrario. Él utilizaba esta expresión y por la que fue conocido también y sigue siendo conocido, para decir eso, Dios vive entre nosotros, quiere darnos su amor, su alegría, su paz, y nosotros, hombres, mujeres del siglo XX, del siglo XXI, no nos hemos enterado. Tenemos al que nos puede dar la felicidad y no se la vamos a pedir. Tenemos al que nos puede sanar y no nos acercamos al médico. Entonces, toda su vida fue un poco esto, hacer caer en la cuenta a la gente de que tenemos a Dios de nuestra parte y a nuestro lado, en cada sagrario, en cada misa que se celebra la Eucaristía. Así surge, esos son los inicios más lejanos de lo que después fue la congregación propiamente, que, a ver, nosotros nuestra vida es como más radical, tenemos votos, vivimos en comunidad, pero que es también nuestro anhelo y nuestro carisma, ¿no? Eucaristizar.
Sí, porque comenzó como un instituto y después evolucionó, ahora es una congregación más, ¿no?
Exactamente, a ver, esto acá hay unas cuestiones antes del concilio y cómo se concebían, de hecho nosotros en un principio no éramos una congregación, en tiempo de San Manuel una congregación religiosa, uh-huh, era una congregación de clausura, sí o sí tenía que tener una clausura, y él era lo último que quería, no porque no quisiera a las congregaciones de ese momento, al contrario, siempre ayudó a todas y con algunas tiene, ahora hemos editado sus cartas y tiene una correspondencia muy amplia y muy valiosa, pero él hablaba mucho de la movilidad, Él quería que nosotros saliéramos, que fuéramos a los pueblos para eso, para anunciar, para llevar él hablaba del Evangelio, de la Eucaristía, de la buena noticia que está entre nosotros. Y así, por eso nosotros empezamos siendo, primero, como todas estas cosas, no es que de repente un día sale un decreto y se funda, sino que primero es la vida, se habla de momentos ad experimentum, aparece un decreto de erección diocesana de la Hermandad o Sodalicio de Marías Nazarenas, que por eso todavía al día de hoy en algunos lugares, sobre todo por ejemplo en Málaga, en Palencia, nos siguen llamando las Nazarenas. Y bueno, esto va evolucionando, años más tarde primero el decreto se establece en Málaga, porque era de ahí San Manuel, pero con la guerra la casa generalicia, por llamarlo de alguna manera, nuestra casa madre se instala en Palencia. Ahí tiene que ser el obispo de Palencia, ya después de la muerte de San Manuel, quien constituye la hermandad en Sociedad de Hermanas Marías Nazarenas, y hasta llegar en el año 60, en que hay un decreto de la Sagrada Congregación de Religiosos, que ahí sí se nos aprueba definitivamente como congregación religiosa, por haber aprobado las constituciones que ya desde años antes estaban viviendo ad experimentum.
Y ahora, 100 años después, a punto de celebrar este centenario, ¿cuál es la presencia, la realidad de ustedes, de las misioneras eucarísticas? ¿Cuál es la presencia en número de casas, de religiosas, de salir también a la misión en su momento? ¿Cuál es la realidad en este momento?
Bueno, actualmente nosotros tenemos 29 casas en 9 países, 3 de Europa, que son España, donde tenemos muchas casas donde fuimos fundadas, ¿no? Aquí tenemos prácticamente la mitad de las casas y también una misión en Lugo, que todavía no es una casa erigida, sino que es una misión. Y después tenemos otras 15 casas en otros países, por ejemplo en Italia y en Portugal, pero también en Venezuela, en México, en Argentina, en Perú, en Ecuador, y desde el año 2016 tenemos una casa también, una comunidad en Cuba. En total, nuestras comunidades no son generalmente muy numerosas. Bueno, la de Madrid es un poco una excepción. Aquí somos porque está la casa de generalicia, es casa de formación, pero en general nuestras comunidades tienen 4 o 5 hermanas, no son más. Con esto formamos esta familia, ya podemos imitar este estilo de la Sagrada Familia de Nazaret para llevar adelante nuestra misión eucaristizadora. Y ya que me preguntas por números, los números siempre interesan, y más hoy en día, y la vida religiosa y la situación, pues nosotros somos en este momento 160 hermanas, aproximadamente 100 estamos en España y 60 fuera de España, a grandes rasgos.
¿Cómo definiría, hermana Mónica María, el carisma de la congregación y cómo se hace realidad en las distintas actividades que llevan a cabo el día a día?
Bueno, nuestro carisma, si te doy así una exclusiva un poco secreta, nuestras constituciones que se han renovado y hace un año escaso han sido aprobadas por la Sagrada Congregación de Religiosos, habla de que nuestro carisma es conocer, acoger, amar, celebrar, vivir y proclamar el misterio eucarístico, y siempre con una dimensión reparadora, dando y buscando compañía a Jesús Eucaristía. Toda esta definición, que da para rezar mucho y para meditar más, se podría resumir en una palabra: eucaristizar. De hecho, el lema de nuestro centenario es «Nacidas para eucaristizar». Nosotros lo que queremos es acercar a los hombres a Jesús Eucaristía y Jesús Eucaristía a los hombres, a todas las personas. ¿Cómo se plasma eso? Como se nos ocurra, con la más variopinta variedad de actividades. Si cogemos una casa de América, en algunos sitios se colabora, por ejemplo, con temas de adicción, con familias desestructuradas. En casi todas nuestras casas, por ejemplo, colaboramos con la catequesis, que es algo muy propio nuestro, porque es como el lugar más apropiado para anunciar el Evangelio de la Eucaristía. Hay casas en donde se da clases en colegios, hay casas donde hay librería, otras casas de espiritualidad. A ver, el secreto es un numerito que está por escondido en nuestras constituciones que dicen: todos los actos de las hermanas, hechos con caridad, dan y busca compañía a Jesús Eucaristía. Como eso es lo nuestro, pues que viene un obispo y nos dice: necesitamos urgentemente un trabajo en una delegación de pastoral o de catequesis. ¿Podéis hacer eso? Pues sí, porque a través de este trabajo, a través de este apostolado, vamos a anunciar la Eucaristía. A ver, nosotros, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos una editorial, hay dos revistas que se editan mensualmente, Granito de Arena y Ríe, que fueron fundadas por San Manuel. Pues así también eucaristizamos. Tenemos una página web, pues así eucaristizamos. Pues llevamos la comunión a los enfermos, así eucaristizamos. Las hermanas que están enfermas, que están postradas o que no pueden valerse por sí mismas, con su entrega, así eucaristizan.
Y de cara ya a la celebración de este centenario, ¿alguna fecha, algún evento especial la están preparando, supongo?
Sí, a ver, con esto de la pandemia todo está un poco cogido con alfileres. Sí que hemos comenzado ya que no va a ser un año jubilar, sino que va a ser prácticamente un bienio o un que ya llamamos jubileo o tiempo jubilar, porque se solicitó a la Santa Sede un año para vivir, que culminaría en el año 21, el 3 de mayo del 21, pero la Santa Sede, dada la situación, no solo concedió este tiempo, sino un año más. O sea que hasta el 3 de mayo de 2022 estaremos viviendo este tiempo jubilar, y que la Santa Sede nos ha concedido también cuatro templos jubilares en España, que son aquellos que han tenido especial importancia en la vida de San Manuel, que son la parroquia de Palomares del Río, como donde él tuvo esta experiencia, la parroquia mayor de San Pedro de Huelva, que es a donde él desarrolló una gran actividad sacerdotal, pastoral, de hecho es conocido también como el arcipreste de Huelva, el santuario Nuestra Señora de la Victoria en Málaga, por ser ahí donde él estuvo de obispo, y también la catedral de Palencia, que es donde están sus restos. Y también la Santa Sede nos concedió un plus que nos ha alegrado mucho, y es que son templos jubilares todas las capillas de las casas de nuestra congregación. Por ejemplo, hay una casa en Rosario, en Argentina. Pues la capillita pequeña que tienen las hermanas, pues esa es un templo jubilar donde todas las hermanas o personas que se acerquen y bajo las condiciones para este tipo de regalos de la misericordia que se cumplan, pues también hay indulgencia plenaria para todos los que cumplan estos requisitos y visiten y hagan un momento de oración. Así que en todos estos países hay al menos una capilla, un lugar pequeño para encontrarse con Dios y con la misericordia del Señor.
Muy bien, pues nos alegramos y que salga todo muy bien en estos próximos meses, próximos años, como decía, casi un bienio de celebraciones de este centenario. Se lo agradecemos a la superiora de la Comunidad de Madrid, de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que conocemos popularmente como Nazarenas, y que están dispuestas, como nos ha contado, a celebrar como se merece este centenario de su fundación por San Manuel Domínguez. Bien, Manuel González, perdón. Gracias, hermana, y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Gracias.